Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada vez más cuestionado y hay quien dice que también más acorralado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido esta mañana al comité de dirección de su partido. Y lo hace un día después de que miles de personas pidieran su dimisión y la de su número 2, Teodoro García Egea, en una manifestación en apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la sede popular en la calle Génova de Madrid. No ha convencido que el sábado Casado cerrara el expediente que se había abierto contra la presidenta madrileña, como si aquí no pasara nada. Pelillos a la mar, debió pensar Casado. Aquí paz y después gloria. Bueno, pues el carpetazo al expediente de Ayuso no ha cerrado la crisis abierta que muchos ya ven que solo se puede solucionar pues con un cambio radical en la dirección. Hoy lo ha dejado caer uno de los pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Feijóo es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP, pero para eso sería necesario la convocatoria de un congreso extraordinario. Y ese congreso lo puede convocar Pablo Casado como presidente de los populares por iniciativa propia o por acuerdo del comité ejecutivo, en el que están todos los barrones territoriales con mayoría de 3/5 de sus vocales. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, que empieza la primavera. Bueno, Casado ahora mismo trata de manejar los tiempos con la reunión de su comité de dirección, en la que están sus personas de confianza, a las que ha elegido él personalmente, entre ellos su mano derecha, el secretario general, Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido. Almeida parece ser que estaría deseando dejar ya la portavocía del partido. Era algo que, por lo visto, quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que precisamente ha vuelto hoy a escena y ha insistido en que el PP vive una situación insostenible. Además, ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. Isabel Díaz Ayuso insiste en la idea que el viernes recalcó aquí en COPE y que dice que le ha dolido especialmente, que se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, ¿qué puede pasar tras la reunión de hoy en la dirección de Génova? Pues vamos a ver. El daño, desde luego, el daño está hecho. El PP está tocado, muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que más pronto que tarde intentar resetear con una nueva dirección y salir de nuevo a flote. 1:03, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sobre las 9 de esta noche, Pilar, llegará a la base aérea de Santiago de Compostela el avión que repatriará desde Terranova, en Canadá, a los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que España trabaja con Canadá para que se puedan reanudar las labores de búsqueda de los marineros que continúan desaparecidos. Y el castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de las Islas Baleares, según han acordado los partidos del gobierno, a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba a las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. También contamos, Pilar, que la primera reunión de la ronda de contactos para intentar formar gobierno en Castilla y León apenas ha durado 15 minutos. El ganador de las elecciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha levantado de la mesa cuando el socialista Luis Tudanca ha sacado el tema de la corrupción. La ronda de contactos se reanuda el miércoles con el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, que hoy ha estado precisamente con Herrera en COPE. Y la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica que mañana presentará el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Este despacho abrirá un cauce independiente para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas y colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Y además contamos que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, pronunciará esta tarde la conferencia inaugural de unas jornadas sobre la encíclica Amoris Laetitia, organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se abordarán varios aspectos sobre la familia, como las políticas públicas, el don de la vida y el cuidado de los mayores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villarreal y Atlético preparan ya la Champions.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones. En el equipo de Emery es Duda Capú y hay rueda de prensa del entrenador y Alberto Moreno a las 4 de la tarde. Y en el Atlético, Lemar sigue sin entrenarse por ser contacto directo con un positivo y Coque se ha entrenado al margen, lo ha hecho en el gimnasio. Y una de las noticias ilusionantes del deporte español, Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de Río anoche a Schwarman y no descarta nada en su carrera.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Y esta noche contamos en el tiempo de juego a las 9 el cierre de la jornada de liga con el Celta Levante.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos contando las noticias de este lunes 21 ya de febrero, en el que ya sabes que los dos municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena pues se han dado el sí quiero definitivo. La unión de estas dos ciudades comienza un largo camino para que, como tarden aproximadamente 5 años, el primer trimestre de 2017, pues se pueda materializar ya su unión. Enseguida te cuento la hoja de ruta que hay a partir de ahora, lo que les espera a todos los vecinos de estas dos localidades extremeñas. Pero antes, Fabián Vázquez, jefe de informativos de COPE en Extremadura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la de ayer fue sin duda una jornada de muchísima expectación, de emoción también para muchos, y además con polémica, porque la página oficial en la que se iba publicando el escrutinio, una vez que se cerraron los colegios de ese referéndum a las 8 de la tarde, pues empezó a mostrar algunos datos erróneos. Fabián, después estuvo además inoperativa varios minutos. Cuéntanos qué pasó realmente, qué explicaciones se han dado.
Pues mira, la página, Pilar, empezó a dar errores en torno a las 10 menos 20 de la noche, hora y 40 minutos después del cierre de los colegios, y de hecho a esa hora ya salía el 100% del escrutinio en Villanueva de la Serena con un 92,5% apoyando el sí, pero en Don Benito estaba el 50% del escrutinio y ganaba el sí, pero por un 63%, es decir, que faltaban 3 puntos para llegar al 66% mínimo requerido para que esta fusión salga adelante. Y en ese momento la web se paró y se paró durante varias horas. Empezó a dar datos erróneos, después señaló que el 100% del escrutinio en Villanueva de la Serena no era así, sino que estaba en el 60%. En fin, comenzó un poco, digamos, entre el descontrol y también
y el
la polémica.
¿No? También me imagino que habría entre todos los vecinos y los alcaldes, claro.
Efectivamente, había descontrol, había polémica y luego lo que hicieron los alcaldes a través de redes sociales fue reconocer ese error informático que había en la página oficial que ofrecía ese escrutinio. Sobre lo sucedido, el ayuntamiento tuvo que emitir, como decimos, ese comunicado y siempre ha defendido en todo momento la limpieza del proceso. Hablamos del ayuntamiento de Don Benito, que es donde estaban los problemas, y lo mismo acaba de hacer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que también ha defendido la limpieza del proceso.
¿Qué ha llamado la atención, Fabián?
La transparencia está máxima, totalmente de acuerdo. Este ha sido un proceso en el que la política y los políticos no han intervenido. Ha sido un proceso gestionado por los funcionarios del ayuntamiento, por los secretarios del ayuntamiento, y esa es la mejor de las demostraciones de la limpieza de todo el procedimiento.
Bueno, limpiezan el procedimiento, decía el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Te iba a decir, Fabián, que lo que ha llamado la atención pues es ese porcentaje mínimo por el que se ha conseguido al final la unión de estos dos municipios. Vamos a recordar que se necesitaba una mayoría cualificada del 66% en ambos municipios. Se tenía que conseguir el sí, tenía que llegar al 66% tanto en Don Benito como en Villanueva de la Serena. En Villanueva se ha conseguido sobradamente, ha sido más del 90%, pero en Don Benito, sin embargo, 66,27%. Es decir, ha salido adelante por un 0,27% la unión de las dos ciudades. Finalmente se va a llevar a cabo por este porcentaje por la mínima. ¿Se esperaba algo así, Fabián?
Pues había rum, Pilar. La verdad es que era mayoritario el sí. La verdad que la mayoría de los vecinos de ambas localidades, que suman entre las dos 63.286 habitantes, pues la mayoría de ellos apostaban por el sí. Pero había ese rum, esa mayoría o esa minoría silenciosa en este caso, que no estaba muy de acuerdo por esa unión entre ambas localidades. De hecho, en algunos momentos también nos lo han contado en estos micrófonos, como hemos estado hablando durante toda esta semana, porque decían que también esto señalaba que no había ningún inconveniente para esa fusión, pero había vecinos que hablaban de que no se estaba explicando la letra pequeña. De todas formas, como decimos, ha salido por la mínima y por lo tanto este proceso va a ser largo, va a ser complicado, pero va a seguir adelante mirando ya a mayo de 2027, que serían en principio las primeras elecciones municipales conjuntas del nuevo municipio.
Bueno, hay todavía muchas incógnitas sobre el resultado final, pero la principal, Fabián, ¿cómo se va a llamar el municipio resultante?
Pues es el gran secreto, ¿no? El secreto mejor guardado. De momento no lo sabemos. Hay varios nombres que están sonando, pero no hay nada oficial. Porque es que ahora empieza lo complicado. De hecho, es lo que ha dicho el presidente de la Junta también hace tan solo unos minutos. Ha terminado lo difícil, que era el referéndum, pero ahora comienza lo complicado, y es que ahora se tiene que negociar el convenio de fusión entre ambos ayuntamientos. Cada uno tendrá que poner todos los puntos encima de la mesa para llevar a cabo la nueva ciudad, como por ejemplo, la nueva corporación municipal, las fiestas patronales.
Uy, eso es importante, lo de las fiestas.
Eso es muy importante, las fiestas. ¿Qué va a pasar con los equipos de fútbol? Si van a continuar los dos.
Que son rivales, además.
El Villanovense y el Don Benito, se va a hacer uno solo. Esos son todos los asuntos que se van a tener que llevar a cabo. También cómo se va a organizar todo lo que tiene que ver, bueno, pues todo el aparato municipal, de ayudas, de subvenciones, de las diferentes concejalías, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues evidentemente, el nombre de la futura ciudad, que como decimos, hay varios que están sonando, pero de momento no sabemos cuál va a ser el elegido. Como decimos, todavía quedan al menos 5 años para que este proyecto culmine y finalmente se fusionen ambas localidades.
Bueno, los alcaldes el otro día cuando estuvimos allí haciendo mediodía, precisamente el jueves pasado, nos decían que sí es verdad que todavía no está nada claro cuál va a ser el nombre de ese nuevo municipio, pero que no va a incluir ni Don Benito ni Villanueva de la Serena, no va a incluir esas denominaciones, así que buscarán un nombre nuevo. Bueno, Fabián, pues que vamos a seguir pendientes de todas las cuestiones que vayan surgiendo a partir de ahora, que seguramente van a ser muchas. Gracias, compañero.
A ti, un beso.
Porque la pregunta es esa, ¿y ahora qué? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. El plazo, como estamos contando, que se han dado los dos alcaldes, es de 5 años, pero ¿va a ser complicado esto? Pues se lo vamos a preguntar al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Francisco Javier Sáenz Larruga. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora los dos municipios tienen que poner en marcha un convenio en el que se ponga por escrito esa nueva hoja de ruta. ¿Qué pasos van a tener que dar a partir de ahora?
Bueno, pues vamos a ver, porque es un hecho histórico, la fusión, que era muy complicada en España, o sea, todos los procesos de fusión han sido fallidos y, por tanto, es un día histórico porque se abre una oportunidad para la reestructuración de la planta local española con la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito. Entonces, realmente el referéndum que ha tenido lugar, la Junta de Extremadura ha estimado que era oportuna, sobre todo estos municipios, hacerla, pero no era preciso porque la regulación de este tipo de fusiones que está en la ley de régimen local, pues no exigía ese referéndum y bastaba con la mayoría simple de los dos ayuntamientos. O sea, eso hubiera sido preciso, pero yo creo que esto le da un aporte democrático importante a un proceso de fusión que históricamente en España ha sido, bueno, pues complicado, ha habido más segregaciones que fusiones, yo creo que esto le da un valor democrático muy importante. A partir de ahora, el convenio de fusión es un procedimiento largo donde se tienen que poner sobre la mesa por los diferentes derechos, obligaciones de ambos municipios, los planes urbanísticos, el personal. O sea, ahora es un proceso bastante complejo al que tienen que llegar a un acuerdo para establecer unos mecanismos comunes de gestión, que será efectivamente una gestión provisional hasta las nuevas elecciones municipales de 2027, donde ya habrá los concejales típicos de un ayuntamiento del número de habitantes que ahora suma Villanueva y Don Benito.
¿Era obligatorio que la gente votara como se hizo en el referéndum para el que se tuvo que pedir autorización previamente? ¿Era un requisito imprescindible esa votación popular?
Pues vamos a ver, aquí hay una cuestión legal, y es que Extremadura, que es la que tiene competencia en los temas de alteración de municipios, como ha sido este caso, no ha regulado precisamente este tema, pero ya digo, es conveniente políticamente en un proceso que es siempre traumático, como es la fusión, desaparición de dos municipios para crear otro, el haber hecho esto. Y se ha pedido, el gobierno ha autorizado la celebración del referéndum, y yo creo que es interesante, yo creo, para beneficiar, ¿no?, al menos a las poblaciones de estos municipios. Pero lo que establece la ley, que está en la ley de régimen local, en el artículo 13, es simplemente la aprobación de los plenos de ambos municipios, mayoría simple. Porque cuando se rectificó la ley de régimen local en el año 2013, ya un poco efecto de la crisis económica del 2008, para beneficiar, fomentar la fusión de municipios, pues se facilitó lo más posible este asunto. Y bastaba con la mayoría simple de los plenos de ambos ayuntamientos para aprobar un poco la puesta en marcha de ese proceso de fusión, que se concreta ahora en un convenio, un pacto en definitiva, entre ambos municipios, para, como he dicho, pues establecer un poco unir, ¿no?, todas las cuestiones municipales, ver cómo se gestionan y de esa manera pues llegar a una organización, digamos, común de ambos municipios, ¿no?
Pues hemos hablado de los pasos que tienen que dar ahora en Extremadura tras la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito, que fue acordada ayer tras ese referéndum popular que se llevó a cabo en estas dos localidades extremeñas. Hemos hablado de todo ello con Francisco Javier Sanz, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña. Profesor, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, esta semana se espera que siga bajando la incidencia del coronavirus en nuestro país y se sigan relajando restricciones. Cataluña, por ejemplo, anunció que hoy quitaba cuarentenas en los colegios, pero de momento no hay novedad porque es una medida que tiene que ser consensuada. Lo mismo que la retirada de mascarillas también en las aulas, que seguirá debate estos días. La Comunidad Valenciana acaba de anunciar, por ejemplo, que esta noche a las 12 decae la obligación del pasaporte COVID. También se elimina el número máximo de comensales en mesas de restauración, que hasta ahora era de 10 personas, y además la distancia mínima de 1,5 metros de mesas en restaurantes. Solo, eso sí, se mantiene la prohibición de fumar en terrazas. Bueno, ante el levantamiento de estas medidas, de las restricciones y la previsible mejora sanitaria, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Se espera ese boom de reservas para los viajes, para la próxima Semana Santa, por ejemplo? No sé si la coyuntura económica actual puede afectar negativamente.
Pues después de 2 años desastrosos para el turismo, sí se dibuja un marco esperanzador y que la senda que se inició ya en 2021 de recuperación se consolide. En 2019, fíjate, el turismo generó 155.000 millones de euros, con un peso en el PIB de más del 12%. Se espera que este año se llegue a los 135.000, pero sí hay algunos nubarrones económicos. El traslado del aumento de los costes puede retraer las visitas, y desde la patronal de los hoteles lo reconocen a COPE y aseguran que van a intentar no repercutir ese sobreprecio, esos costes en los turistas. Pero también han cambiado, además, las demandas de los viajeros. Eduardo Irastorza, de OBS Business School.
A raíz de la pandemia se está imponiendo en todo el mundo un proceso de eficiencia del sector. Ya no basta con ser eficaz, con tener una propuesta atractiva, sino que tiene que serlo al mínimo coste para competir.
Los turistas están pidiendo flexibilidad, calidad y una atención más personalizada.
Y Susana, bueno, está claro que en esto del turismo competimos todos contra todos, uh-huh, pero ¿qué ventajas puede tener nuestro país frente a otros de nuestro entorno en este momento de pandemia? ¿Ventajas y desventajas? Te preguntaría también.
Lo que hemos hecho, Pilar, es que se lo hemos preguntado a los expertos, porque además se ha abierto el debate en España sobre el turismo de masas o la transformación hacia un turismo de calidad. Eva Linares, de la consultora Experts Redaction Analyst.
España tiene muchas ventajas competitivas a nivel turístico, a precios competitivos, recursos naturales, infraestructura, y tenemos un sector muy consolidado, con muchos con profesionales con mucha experiencia y damos un gran servicio.
Pero si queremos un turismo de calidad, hay que profundizar en la atención al cliente y también en la sostenibilidad que cada vez es más demandada por los turistas.
¡Ay, qué ganas tenemos de viajar, Susana!
Bueno, no me
digas.
Bueno,
vamos a ir poniendo esa fecha en el calendario, vamos a marcarla, si te parece, en rojo, la Semana Santa, que seguro que muchos ya están pensando en hacerse un viajecito. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Bueno, el caso es que los españoles se animaron a viajar en el tercer trimestre del año pasado. El ritmo de vacunación pues hizo que aumentaran los viajes en un 23%, que no está nada mal después del daño que ha sufrido desde la pandemia este sector tan importante, además en nuestro país, como estamos contando. Este sector turístico busca su recuperación tras el desplome que sufrieron en 2020, un año en el que, fíjate, los viajes disminuyeron en un 60%. Bueno, ahora poco a poco vamos avanzando en una progresiva vuelta a la normalidad. Y hoy te queremos preguntar en mediodía sobre esto. ¿Estás pensando ya en retomar los viajes este año? ¿Estás pensando lo que destacaba ahora con Susana Moneo, nuestra compañera, en ese viaje que te vas a hacer ya en Semana Santa, que son las próximas vacaciones que vamos a tener, o en verano quizá, estás planificando ya para el verano? ¿Estás dispuesto a viajar? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Como siempre, nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope. Apunta. 637-230-000, 637-230-000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Juega, diviértete, pásatelo bien.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este martes desde las 8:30 con la Champions.
Villarreal Juventus.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy, en torno a las 9 de la noche, está previsto que aterrice en Santiago de Compostela el Airbus 400 del Ejército del Aire Español, encargado de repatriar a los tripulantes del Villa de Pitancho. A bordo, los tres supervivientes, los tres marineros supervivientes y 5 de los fallecidos, 4 españoles y un ciudadano ghanés. Los otros 4 cuerpos recuperados serán repatriados directamente a Perú, el lugar de origen de esos marineros. Bueno, hasta Santiago se va a desplazar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que previamente se va a reunir con las familias de los 12 tripulantes desaparecidos. Estos familiares están pidiendo que se retome la búsqueda cuanto antes y que el gobierno despliegue además sus medios. En COPE hemos hablado con María José de Pazos, que es hija de Francisco, el jefe de máquinas del pesquero hundido.
No me explico cómo están ahora de nuevo pescando los pesqueros en la zona y no hay ningún barco de salvamento en esa misma zona rastreando a ver si hay algún cuerpo. Se están perdiendo 3 días cruciales y fundamentales para que fuese efectivo encontrar algún cuerpo o alguna pista de dónde podían estar.
Ayer muchos de estos familiares se concentraron de nuevo en Marín, en Pontevedra, para pedir que se actúe cuanto antes, que no se olvide a todos esos desaparecidos y que se retome cuanto antes, como decíamos, la búsqueda. José Enrique es el sobrino de Juan Antonio Cordero, marinero también desaparecido en ese naufragio de la semana pasada. En COPE nos ha contado que las familias tienen muy poca información sobre lo ocurrido y sobre la búsqueda.
Las últimas noticias que tenemos, que por cierto son escasas por parte de instituciones y demás, son por el tuit de Pedro Sánchez, donde dice que ha hablado con el primer ministro, su homólogo de Canadá, y que pretende reactivar la búsqueda por parte de Canadá y de España.
La familia de José Enrique es una familia de pescadores, de Lepe, en Huelva. Es una familia que lleva toda la vida pues dedicada al mar y que están muy unidos, nos cuenta entre ellos.
Yo siempre lo he dicho, mi familia y su familia somos una casa, porque mi madre y mi tía, al estar los maridos fuera de casa mucho tiempo, pues nos hemos unido muchísimo. Para mí mi tío es mi padre y para mis primos mi padre es igual, o sea, somos una familia muy unida.
Pues como decíamos, está previsto que en torno a las 9 de esta noche aterrice en Santiago de Compostela ese avión del Ejército del Aire con los 3 supervivientes que viajan a bordo y también los cuerpos de 5 de los fallecidos, pero se sigue buscando. Canadá dejó ya ese operativo de rescate, ese operativo de búsqueda, pero lógicamente las familias piden que se siga buscando porque lo escuchábamos ayer en uno de los testimonios de los familiares. 36 horas no son suficientes de búsqueda. Esta tarde el presidente del gobierno va a estar allí, en Galicia. Se va a reunir con las familias de todos los desaparecidos, con los 12 tripulantes que todavía están desaparecidos. Una de las personas que va a estar precisamente en esa reunión con Pedro Sánchez va a ser Kevin González, hijo del oficial de máquinas del Villa de Pitancho, Fernando González. Kevin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo estáis.
Bueno, pues ahora mismo estamos agotados. Ya casi 7 días de esta locura, de este infierno. Y estamos, la verdad es que agotados y un poco tristes y desesperanzados por los acontecimientos, porque, como decían antes, pues el resto de compañeros, familiares de los otros desaparecidos, pues no se retoma la búsqueda, ya hay pesqueros faenando por la zona y no hay ningún barco de salvamento ni nadie por allí pues buscando o rastreando.
Nos dices que ahora mismo hay pesqueros por allí porque afortunadamente la meteorología ahora mismo es buena, no es adversa como se ocurría la semana pasada y que complicó tantísimo además ese operativo de rescate. Es decir, ahora mismo se podría estar trabajando allí.
Sí, al parecer eso es lo que está sucediendo. Ahora mismo están trabajando porque eso ya pues el temporal o este temporal amainó o ya pasó y sí que ya tienen unas condiciones un poco mejores para faenar.
Esta tarde os vais a reunir con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Si no me equivoco, tú le has escrito una carta. ¿Qué le dices exactamente en esa misiva?
Bueno, más bien yo, todos los familiares, ¿vale? Va a ir firmada por, no le puedo decir cuántos, pero gran parte de los familiares y pues precisamente le escribimos lo que estamos pidiendo a gritos en todas partes, en los medios de comunicación o ayer en la manifestación, que retomen la búsqueda, que pongan medios a disposición de los marineros que están por allí faenando, porque sé que muchos barcos pues quieren colaborar, que pongan medios físicos, es decir, pues algún buque que se pueda desplazar a la zona para seguir buscando, bueno, cualquier tipo de medio, y también que se contacte con Canadá pues para ver si ellos pues financiándolos o de la manera que sea, pueden seguir la búsqueda. A nosotros nos gustaría que, bueno, se mandase un oceanográfico con unos medios pertinentes para poder acceder al buque en caso de encontrarlo, para pues para ver si es posible pues
pues qué bien.
Recuperar los cuerpos.
Ojalá, ojalá atiendan todas vuestras peticiones y esa búsqueda, ese operativo de rescate pueda comenzar cuanto antes. Gracias y suerte, Kevin. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este lunes 21 de febrero con todas las miradas puestas en la crisis interna del Partido Popular que pasa factura a Pablo Casado tras el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En Moncloa ya calculan que el partido pierde hasta 8 puntos en intención de voto y se desploma claramente en las encuestas que manejan. Bueno, pendientes a esta hora de la comité de dirección del Partido Popular, Casado se encuentra reunido desde las 11 de la mañana con sus colaboradores más estrechos, entre ellos su mano derecha, el secretario general, Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido porque dice que estaría preparando el pleno de mañana. El caso es que hoy ha trascendido también que Almeida estaría deseando dejar ya la portavocía del partido. Era algo que por lo visto quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Hoy hemos escuchado también a Alberto Núñez Feijóo, a quienes muchos varones ven como la alternativa para llevar las riendas. Reconoce que la situación es de colapso y pide que se tomen decisiones urgentes.
Tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben de volver a unir al partido, la respuesta es que sí. Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España, porque en este momento que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso como está el Partido Popular, no se lo merece ya nuestros antecesores en el partido, ni militantes ni votantes. Yo creo que no se lo merece España.
Pues es lo que decía el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Y también hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso, que ha protagonizado su primer acto institucional. Ha sido en la localidad madrileña de Bodilla del Monte, donde ha sido recibida entre aplausos y gritos de presidenta. Ayuso ha anunciado que ya ha entregado a la Fiscalía la documentación del contrato de su hermano y asegura que hace falta un giro absoluto dentro de su partido.
Tendrá que decir el partido qué quiere hacer. Desde luego la situación es insostenible y creo que cada día que pasa vamos a peor, nos vamos desintegrando y por tanto evidentemente aquí hace falta un giro absoluto por el bien de España.
Pues como decíamos, es la primera aparición pública de Ayuso tras la tormenta desatada en el seno del PP y con buena parte de la militancia y de sus simpatizantes pidiendo un cambio radical en la dirección de los populares. Más cosas, 4 de cada 10 niños de familias monoparentales viven en riesgo de pobreza en España. La pobreza infantil afecta a casi de 2 de cada 10 menores en nuestro país frente al 13% de los países desarrollados. Noelia es una de ellas, con 3 niños a su cargo, reconoce que sin la ayuda de sus padres no llegaría a fin de mes.
Tengo 3 hijos, uno de 14, otro de 9 y otra de 4. Son niños que saben que cuando hay se les puede dar y no piden, pero yo se lo ofrezco en el momento que se puede. Yo le intento dar todo.
Y nueva reunión en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para tratar la crisis de Ucrania. Preocupa especialmente el aumento de la violencia en el este del país, mientras que Joe Biden acepta reunirse con Vladimir Putin con la condición de que no invada Ucrania. Desde Moscú ya han contestado, consideran que ese encuentro es prematuro. Bueno, ¿y a quién no le ha pasado? Yo creo que a todos, sin excepción. Recibir llamadas continuamente para vendernos pues todo tipo de productos y hacernos además todo tipo de ofertas. ¿Pero qué pasa cuando esas llamadas sobrepasan todos los límites? Un juzgado de Zaragoza ha condenado a una operadora de telefonía a pagar 6.000 euros de indemnización a un cliente con el que contactaban insistentemente, vamos, que le llamaban a todas horas una y otra vez. La jueza del caso ha estimado que la incesante actividad comercial ha sido avasalladora y acosadora y acredita que las llamadas perturbaban el descanso necesario del demandante por sus problemas de salud derivados de las cefaleas crónicas que padece. Bueno, la historia te la cuento. La historia es la siguiente. El demandante accedió a suscribirse en el año 2020 a la compañía, pero nunca se llegó a formalizar la portabilidad. A partir de ahí, su móvil no paró de sonar. Tras mandar varios correos electrónicos sin respuesta, el demandante recurrió a una mediadora para buscar una solución. Pero las llamadas siguieron, no pararon y el hombre acabó por poner una denuncia. La compañía de telefonía alegó que habían llevado a cabo la restricción de las llamadas y la cancelación de todos los datos del cliente. Pero no fue así, porque las llamadas siguieron y la empresa apuntó entonces que el número no pertenecía a ninguno de sus agentes y que estaban siendo hechas por personas que se hacían pasar por empleados de la compañía. Un argumento que la jueza no ha estimado. Bueno, las llamadas comerciales, pues como estamos diciendo, son algo bastante habitual y en ocasiones son muy molestas. En muchas ocasiones pueden suponer, pues sí, una oportunidad para el cliente, pero si se perpetúan, pues como decimos, pueden ser una verdadera molestia. A veces no hace falta recurrir a una vía tan drástica como la denuncia del caso que acabamos de contar, porque, no sé si lo sabes, existe la opción de apuntarse a la lista Robinson. Sí, igual tú te estás preguntando, bueno, ¿qué es esto de la lista Robinson? Pues es un registro oficial gratuito para dejar de recibir publicidad no deseada a través de llamadas o mensajes de texto. Se creó en el año, hace ya tiempo, ¿eh? Se creó en el año 1993 como servicio de exclusión publicitaria para el correo postal y fue en el año 2009 cuando se sumó a la tecnología digital. Actualmente tiene cerca de 2 millones de personas registradas. Apuntarse es sencillo. Entras en su página web, se llama listarobinson.es, aportas tus datos y tu dirección de email. Hecho este paso, tienes que elegir qué tipo de comunicaciones no quieres recibir más, bien sean a través del correo postal, por SMS, por email, por vía telefónica, lo que tú quieras. Una vez estás registrados, solo podrán enviarte publicidad las empresas a las que hayas dado tu consentimiento para la gestión de tus datos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuando hablamos de acción social, es imposible no pensar directamente en Cáritas. Es una marca que está en la mente de todos y desde luego no es para menos. Esta organización ha destinado en España, en 2021, el año pasado, más de 330 millones de euros a proyectos de acción social, cooperación internacional y emergencias, de los cuales más del 70% proceden de donativos y aportaciones privadas de empresas e instituciones. Desde ayer, Cáritas Española celebra su 75 aniversario. Su constitución en nuestro país data de 1947, pero los orígenes de esta organización de la Iglesia los encontramos 50 años antes en la ciudad de Colonia, en 1897, bajo el nombre de Acción Caritativa de la Alemania Católica. Durante el nazismo, Cáritas perdió presencia en la acción social del país, a pesar de estar oficialmente registrada desde 1933. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, adoptó el nombre de Cáritas Internacional y fijó su sede en la ciudad de Roma. A España, Cáritas no llegó hasta 1947, una efeméride que se va a recordar durante todo este año 2022. Ayudó decisivamente en la posguerra y acompañó a través de las Cáritas locales a las familias españolas en las necesidades que tuvieron durante las siguientes décadas. Según su memoria de 2020, hay casi 1.800.000 personas participando y colaborando en los programas de Cáritas por todo nuestro país, de las que 81.000 son voluntarias y 5.400 trabajadores contratados. Las celebraciones por estos 75 años se iniciaron ayer en Málaga con la clausura de las Jornadas de Teología de la Caridad, que se llevaron a cabo desde el viernes en la Casa Diocesana organizada por Cáritas Española. 3 días en los que los asistentes pudieron disfrutar de un privilegiado de una privilegiada reflexión teológica sobre la cultura del cuidado propuesta por el Papa Francisco. El delegado episcopal de Cáritas es el director del secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal, Vicente Martín Muñoz. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ha sido la 18ª edición de estas jornadas de Teología de la Caridad que se han venido celebrando desde los años 70. ¿Qué tal ha ido en esta ocasión?
Bueno, ha sido un encuentro magnífico donde han participado alrededor, no llegaba a 150, 140 y tantas personas venidas de todos los sitios de España, desde el norte de Bilbao hasta Badajoz, pasando por Tenerife, por decirte algo, ¿no? Ha sido un encuentro estupendo, de profundización, de reflexión, de compartir experiencia. Bueno, bien, un encuentro donde nos sentimos muy, muy satisfechos porque abordábamos un tema de muchísima actualidad, no solo ahora porque esté motivado y agravado por la pandemia, porque el cuidado siempre ha sido importante en la vida, ¿verdad? En la vida de la familia, en la vida de las personas, en la vida de la sociedad. Pero no cabe duda de que en estos momentos el tema del cuidado pues requiere una atención especial.
Bueno, hablábamos que Cáritas Española cumple 75 años, la organización de la Iglesia que ayuda a tantas familias en nuestro país. Y el acto de clausura de ayer en la catedral fue la primera celebración. Fue un acto emotivo, me imagino, claro.
Fue un acto muy emotivo. Primero, ya veníamos motivados por esa jornada, ¿verdad?, donde habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos tanta gente de la Confederación Cáritas Española. Y nos pareció que era un buen momento para dar el pistoletazo de salida para esta efeméride del 75 aniversario. Lo hacíamos en un territorio. Cáritas Española actúa a través de las Cáritas diocesanas en las distintas diócesis, ¿verdad? Y juntos formamos esa confederación. Fue un acto muy emotivo donde tuvimos la oportunidad de dar gracias a Dios por estos 75 años de entrega a los demás, especialmente a los más pobres y a los excluidos. Y también para renovar, ¿no?, por decirlo así, renovar también ese compromiso para seguir en esta nueva etapa. Lo hicimos en la Catedral de Málaga, una catedral preciosa. Presidió la Eucaristía don Jesús Catalá, su obispo, y estuvo acompañado también por don Jesús Fernández, que es el obispo de Astorga y responsable de Cáritas Española.
Ahora, Vicente, que
todo el equipo directivo, el equipo directivo, y nos acompañaron muchos directivos de las Cáritas diocesanas.
Ahora que hablaba de ese compromiso de Cáritas, ¿cuál es el compromiso, los retos que se plantea Cáritas Española para el futuro?
Bueno, pues Cáritas va al hilo de la actualidad, me explico. Cáritas quiere dar respuesta a las grandes pobrezas que van surgiendo en los distintos momentos, ¿no? Con los distintos formatos que tiene, en las nuevas realidades, con los nuevos escenarios. No cabe duda de que estamos en un momento de pobreza creciente y de derechos menguantes, con lo cual nuestra apuesta por los derechos, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda, todo lo que significa un hogar, ¿no? Luz, agua, el derecho en estos momentos a lo digital, para superar esa brecha digital, ¿no? El tema también del desarrollo, el tema de el cuidado del medio ambiente, la crisis climática, pues son retos que tenemos ahí, ¿no? Una doble mirada. Mirada corta, en el sentido de los más cercanos que tenemos, ¿no? Pero también una mirada larga, porque en Cáritas entendemos que la caridad no entiende si el hermano caído es de aquí o de allá, solo entiende de compasión y de dignidad.
Pues Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas, gracias por estar en Mediodía Cope y felicidades por esos 75 años de esta organización de la Iglesia, los 75 años que cumple Cáritas Española.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el asesinato de un sacerdote francés durante un atentado terrorista hace 6 años. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pronto hará 6 años del asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel mientras celebraba misa en su parroquia de un pueblo de Normandía por 2 terroristas del llamado Estado Islámico. La causa de martirio del padre Hamel ya concluyó su fase diocesana y está abierta en Roma. Estos días el recuerdo de su muerte ha vuelto a primer plano gracias al conmovedor testimonio de Guy Coponet, un anciano de 95 años que junto a su mujer asistió a la última misa del padre Amel y fue testigo de su asesinato a escasos metros. Ante el tribunal que juzga el caso ha recordado con todo lujo de detalles aquellos terribles minutos en que el sacerdote se dirigió a sus asesinos con aquel impresionante y profético «Vete, Satanás». También ha recordado la alegría del Evangelio que su rostro manifestaba cada día. Jacques Amel nunca pensó en ser un héroe. Era sencillamente un buen cura de parroquia que conocía las alegrías y sufrimientos de sus feligreses, sus enfermedades y problemas familiares, y que durante años los sostuvo haciéndolos presente a Jesús. Si los asesinos no hubieran irrumpido en su iglesia, no hubiésemos sabido nada del buen padre Jacques. Me pregunto cuántos curas como él están hoy en el corazón de nuestras ciudades haciéndolo latir. No es una pregunta retórica en un momento en que no es raro que un sacerdote cualquiera sea insultado mientras camina por la calle. Tengo la fortuna de conocer por su nombre a decenas de sacerdotes, curas como el padre Jacques, cuyas vidas han sostenido la mía con su fidelidad cotidiana a Cristo. Sacerdocio y matrimonio, dos vocaciones que se necesitan mutuamente, pueden parecer hoy elecciones heroicas a los ojos del mundo, pero en ellas se hace patente la potencia de la gracia de Dios. ¿Qué necesidad tan grande tenemos de que haya quienes osen decir sí a ambas llamadas?
Hoy te estamos contando que los españoles se animaron a viajar un poquito más en el tercer trimestre de 2021, del año pasado. El ritmo de vacunación pues hizo que aumentaran estos viajes en un 23%. El sector turístico busca su recuperación tras el desplome que sufrió pues con la pandemia en 2020. Tanto daño que ha causado la pandemia a este sector que es tan importante además en nuestro país. Un año, fíjate, 2020, en el que los viajes disminuyeron en un 60%. Bueno, ahora parece que poco a poco vamos avanzando en una progresiva vuelta a la normalidad. Y hoy te queremos preguntar, ¿estás pensando ya en retomar los viajes este año? Si es que no lo has hecho ya, a lo mejor durante el año pasado. ¿Estás pensando en viajar la próxima Semana Santa o estás preparando ya tus vacaciones de verano? ¿Estás dispuesto a viajar? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer como siempre tu experiencia a través del 637-230000. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo, marcas este número de teléfono, nos dejas tu nota de voz, como han hecho los siguientes oyentes.
Desde luego que sí, que estamos deseando retomar los viajes que teníamos planeados. De hecho, ya hemos hecho uno este fin de semana pasado a Toledo. Y hay que ir volviendo poco a poco a la normalidad.
Como mucho a la casa de la playa. Pero sí, a lo mejor ir a algún concierto, fíjate lo que te digo. Eso sí.
Ayer mismo estuvimos planeando qué hacer en Semana Santa. Ahora que vuelven las procesiones, hay que aprovechar.
Nosotros hemos viajado siempre que nos han dejado, solamente que teniendo un poco más de precaución. Y sí, habrá que viajar antes de que nos vuelvan a confinar.
Bueno, hay que ser un poco más optimista, ¿eh? Habrá que viajar antes de que nos vuelvan a confinar. Vamos a pensar que no, que esto ya vamos a mejor y que poco a poco vamos a ir retomando nuestra vida que teníamos antes de la pandemia. Ojalá sea así. Bueno, que queremos conocer vuestra opinión. Si estáis pensando ya viajar la próxima Semana Santa, que no sé ni en qué cae. Me dice Natalia, nuestra técnico, que a mitad del mes de abril, ¿no? Bueno, pues queda poquito más de un mes. El 14 de abril cae la Semana Santa. Si estás pensando viajar, déjanos tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas, se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.